Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Leticia es abogada. Ella vive en Torremolinos y por su trabajo se desplaza diariamente a la capital, aquí a Málaga capital. No viene en su coche, ella es usuaria del Cercanías.
La ratio de horario en la que solemos coger las personas que vivimos en el área metropolitana para ir a trabajar a Málaga suele ser pues de 8 a 9 de la mañana y claro, el tren viene muy, muy, muy cargado desde Fuengirola. Y además se une con la parada del aeropuerto, que hay muchísima gente, muchos turistas y viajeros que también van al aeropuerto, tienen que subir y bajar de ahí, y además del Plaza Mayor. La logística en ese sentido, pues bueno, cada 20 minutos llega el tren y te vas organizando.
Leticia Tebull, a la que escuchas cada semana en este programa, en la tertulia de mujeres de los jueves, así que te suena su voz. Leticia Tebull es usuaria habitual de la línea C1 del Cercanías, conoce bien su funcionamiento y también los retrasos.
Los retrasos con el Cercanías se han ido, la verdad, notando estos últimos años, sobre todo con algunas averías puntuales que ha habido y que, bueno, claro, entiendo que la solución pues a veces tarda y nos dejan en el tren más tiempo de la cuenta o tenemos que estar recalculando la hora de llegada a reuniones, etcétera, etcétera.
Es la situación que vive cada día Leticia. Hoy, actualmente, como ella, son millones los usuarios que registra la línea de Cercanías de la Costa del Sol anualmente. Y no es una exageración cuando decimos millones de personas que utilizan la línea de Cercanías de la Costa del Sol, la C1. Las cifras oficiales apuntan a que la línea Málaga-Fuengirola movió a 16 millones de pasajeros en 2024, que es el último balance anual actualizado. 16 millones de pasajeros en esa línea de tren, un dato que sitúa al Cercanías de Málaga Fuengirola como la más utilizada de toda España en relación con el número de plazas que oferta. Pues bien, como te decía, a personas como Leticia se les va a complicar su día a día cuando a finales del año que viene la C1 se corte en el tramo más cercano a la capital. Durante un periodo de casi 6 meses, los trenes no llegarán hasta la ciudad por un corte entre Málaga y Torremolinos. Te lo estamos contando, te lo venimos contando, eso va a ocurrir. El motivo es que Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, va a ejecutar unas obras para duplicar la capacidad de la línea en la zona entre el aeropuerto y el campamento Benítez para reducir la frecuencia de paso de los trenes de 20 a 15 minutos y también para realizar mejoras en 2 túneles. Así que la consecuencia es que la línea se va a cortar desde finales de 2027 hasta principios de 2028 entre Málaga y Torremolinos durante aproximadamente medio año. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Málaga. Mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta. Esta interrupción prevista en el servicio de la línea C1 ha provocado un terremoto político entre los alcaldes de los municipios de la Costa del Sol afectados por el corte. Y también en el propio seno de la Diputación Provincial, ya te lo contábamos aquí, escuchábamos al presidente de la Diputación, Francisco Salado, hablaba ayer a esta misma hora de la importancia de establecer alternativas.
Tienen que reforzar enormemente la línea de transporte de autobuses y sobre todo estudiar la posibilidad de que esos autobuses en su refuerzo pues tengan un carril bajo exclusivo para ello, para que sea lo más ágil posible. Pero por eso hay que informar, hay que poner técnicos sobre la mesa y los que conocen su ciudad y las posibilidades de esas alternativas son los alcaldes.
Desde el ámbito político, la queja es que no se haya informado a los alcaldes de los municipios afectados por el corte previsto en una línea tan importante, una línea de transporte fundamental para la movilidad de vecinos de esa zona de la provincia, ni que hasta ahora se haya consultado además a los alcaldes sobre las alternativas que se podrían aplicar. Y hoy la pregunta que nos hacemos, ¿qué dicen los expertos? ¿Cuál es la opinión de los técnicos? Hemos consultado a una ingeniera de caminos, canales y puertos, que además es portavoz de la plataforma por el tren litoral. Ella es Violeta Aragón, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta Aragón cree que la situación que va a provocar el corte del Cercanías va a ser directamente de un caos.
Lo que estábamos ya defendiendo desde hace muchísimo tiempo es que veíamos que el Cercanías se queda corto, es insuficiente para cubrir la demanda de movilidad que tenemos en toda la Costa del Sol. Si ahora, en vez de ir dando pasos adelante para tener una, una conexión ferroviaria mayor, lo que hacemos es paralizar el tramo que ya está funcionando, pues advertimos que puede llegar a ocasionar un caos en materia de movilidad.
Es decir, de momento se sigue a la espera de posibles avances en el tren litoral. Ahora mismo está en proceso de estudio de viabilidad que el gobierno encargó sobre el proyecto, así que no se avanza por ahora en el tren litoral y se da un paso atrás al cortar el cercanías. Si la alternativa va a ser establecer un servicio de autobús para los viajeros afectados, esta ingeniera, esta experta, Violeta Aragón, cree que será una medida insuficiente.
6 meses en los que se corta una vía de esta importancia en Málaga, por mucho que se habiliten alternativas con autobuses, pues no va a llegar a cubrir esta demanda que tenemos en el cercanías, ¿no?
Porque te recuerdo, la demanda anual de la línea C1 del cercanías de Málaga es de 16 millones de viajeros. Son datos de 2024, los últimos que se actualizaron. Además, la portavoz de la plataforma por el tren litoral considera que si se establece un servicio complementario de autobús, se va a perjudicar a una carretera que ya de por sí está saturada. Te voy a dar el dato. Según la subdelegación del Gobierno en Málaga, la A7 Occidental es transitada cada día por 110.000 vehículos, como si todos los vecinos de Torremolinos y de Alhaurín de la Torre estuvieran circulando cada día por esa vía. Estamos hablando de 110.000 vehículos, claro, a los que habría que aumentar, añadirles el autobús. Un servicio bastante amplio tendría que ser para asumir 16 millones de viajeros.
El problema es que tenemos ya una carretera con serios problemas de tráfico y por eso es por lo que estamos abogando, porque mejorar, reforzar el sistema ferroviario, porque la carretera ya está colapsada. Entonces, meter ahora una línea de autobuses, pues más que de autobuses, habría que estar pensando en una línea permanente, ¿no? De autobuses, de un carril único para que pasara solo estos autobuses que movieran lo que hasta ahora estaba moviendo la línea de cercanías.
Así que el corte del cercanías previsto para finales del año que viene, en una zona en la que no existe otro transporte ferroviario, la implantación de un servicio complementario de autobuses que circularían por una carretera ya saturada, pues todo eso va a provocar previsiblemente una tormenta perfecta que va a complicar aún más la situación de la movilidad, en este caso en la zona occidental de la provincia de Málaga. 12:38 minutos a esta hora, el termómetro marca 18 grados en el centro de Torremolinos, en un día en el que vamos a tener un cielos despejados en general. Ya nos lo explicaba el hombre del tiempo ayer en el arranque de la semana, que ya sabes, nos hace el dibujo meteorológico de los siguientes días, de los próximos días, y nos hablaba de una semana de cielos despejados mayormente, nada de lluvia esta semana y temperaturas que poco a poco van a ir subiendo. Hoy, por ejemplo, aquí en la capital, la máxima prevista es de 23 grados. Para mañana nos anuncian 25. Si nos vamos al interior, Antequera, hoy la máxima prevista es de 18 grados. Para mañana, miércoles, se anuncian 23. En Marbella, hoy 21. Mañana también 23. En Ronda, hoy 18 grados de máxima previstos. Mañana, 22. Y donde se van a quedar igual hoy que mañana es en Vélez, Málaga. Allí, Meteorología anuncia para hoy máximas de 25 grados. Nos asomamos a las carreteras a esta hora. Según informan desde la DGT, tenemos circulación fluida por toda la red viaria, salvo la A7. A la altura de San Pedro de Alcántara, tráfico lento, como es habitual, en sentido Cádiz y también en sentido Málaga. Aquí en la capital, según nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos complicaciones en Valle Inclán, en la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín, tráfico muy lento. También en la avenida Guerrero Estrachan hacia Monte Dorado. Ya sabes que ahí en Masa está realizando unas obras y desde hace meses se complica la circulación en hora punta, y también tráfico lento en la entrada a Málaga por la comisaría provincial, por la avenida Blas Infante y todo el entorno de la plaza Manuel Azaña. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran estar trabajando en alternativas para absorber la pérdida de 300 plazas de aparcamiento debido a los trabajos previos del comienzo de las obras del CaixaForum frente a la Comisaría Provincial de Málaga, la Comisaría Nacional. Ya te lo venimos contando desde ayer. Unas obras del CaixaForum que estará situado en la Plaza Manuel Azaña.
Bueno, se están trabajando desde, no solamente desde el distrito, sino también desde el área de tráfico y movilidad en ofrecer soluciones de aparcamiento. Hay varios proyectos en el que están trabajando y bueno, pues es un asunto del que ya tendremos la oportunidad de trasladarles. Pero efectivamente se está trabajando en este asunto de forma muy activa en búsqueda de oportunidades de plazas de aparcamiento.
Es la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, que asegura hoy que están estudiando alternativas, pero no han ofrecido ningún detalle. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Lo que sí deja claro es que el CaixaForum es un importante proyecto que está por encima, dice, de otras cuestiones.
Está, como digo, un proyecto cultural de primer nivel, que además va a incorporar un proyecto educativo también de primer nivel y bueno, pues esto está por encima de todo. Pero todo es compatible y en eso está trabajando el Ayuntamiento, ¿no? En ofrecer un proyecto lo más completo posible.
Por su parte, los vecinos de la zona dicen entender la importancia del proyecto, del CaixaForum, pero que la eliminación de un parking, cuyo desalojo comenzó ayer, como contábamos, va a complicar mucho más la movilidad en una zona de Málaga que ya está saturada. Denuncian una falta de previsión por parte del Ayuntamiento. José Rivero es uno de los vecinos que están en pie de guerra.
Si yo tengo aquí una zona libre comunitaria donde la gente pueda aparcar y a su trabajo desplazarse, hacer sus gestiones, si me la vas a quitar porque necesita el espacio, constrúyeme algo antes, dame un aparcamiento disuasorio, construye un intercambiador para que la gente no tengamos por qué venir en coche hasta el centro de Málaga. Sé algo a cambio, algo que sea efectivo y sostenible.
Hoy martes se cumplen 2 días desde que comenzara el desalojo de las 300 plazas de aparcamiento frente a la Comisaría de Policía Nacional en la Plaza Manuel Azaña y los vecinos siguen sin conocer detalles de los planes alternativos del Ayuntamiento de Málaga. Más cosas de las que estamos también pendientes. Llegar a un acuerdo y desconvocar los paros parciales previstos. Ese es el objetivo de la reunión in extremis que tienen prevista celebrar mañana la empresa Metro de Málaga y los representantes sindicales. Los puntos que no permiten el acuerdo entre ambas partes responden básicamente a mejoras salariales y a una menor carga de trabajo continuado de los maquinistas. Carmen, ¿qué dice cada una de las partes?
Pues, por ejemplo, empezamos por la dirección de la empresa concesionaria del Metro de Málaga. Aseguran estar desconcertados con la postura de los sindicatos. Señalan que el pasado 10 de marzo, hace ya más de un mes, por tanto antes de Semana Santa, se firmó con los representantes de los trabajadores un preacuerdo para aprobar el nuevo convenio colectivo que planteaba, entre otras mejoras, un incremento de los salarios del 28% a lo largo de los 3 próximos años. También la creación de un plus de formación o por trabajar a noche completa, entre otras medidas. Eso es lo que aseguran desde la empresa Metro de Málaga. Ayer hubo otra reunión con los sindicatos y tampoco se alcanzó ningún acuerdo entre las partes.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la postura de los sindicatos en este caso?
Pues esa es la otra parte. Piden una equiparación salarial con los trabajadores del Metro de Sevilla porque aseguran que hay una brecha salarial de un 25% en comparación con los de Málaga, es decir, que los trabajadores del Metro sevillano cobran más que los del Metro malagueño. También exigen unas mejoras con mejores condiciones en las cargas de trabajo de los maquinistas. Denuncian que lo ofrecido por Metro de Málaga es un relato parcial y engañoso que no refleja la realidad de la plantilla, motivo por el que se oponen a un acuerdo que, según los sindicatos, cuenta con el rechazo de más del 70% de la plantilla. El comité de empresa insiste en la necesidad de que la Junta de Andalucía se implique activamente en la resolución de este conflicto. Evaristo Castillo es delegado de Comisiones Obreras en Metro de Málaga.
La Junta de Andalucía, como parte del accionariado, no se ha movido tampoco. Con respecto a la ciudadanía, pues hemos intentado en Semana Santa, que todo el mundo tenía ganas de ver los tronos y demás, pues ser un poco más flexible, pero a partir de ahora se va aumentando la presión.
Aumentar la presión, esa es la actitud de los sindicatos. Por ahora y a la espera de lo que ocurra en la reunión de mañana, los trabajadores han convocado para este jueves 2 tramos de paros, entre las 7 y las 10 de la mañana y entre las 12:30 y las 3 de la tarde. paros a los que se podrían sumar nuevas movilizaciones los días 22, 23 y 24 de abril. Los sindicatos advierten, si ni empresa ni junta mueven ficha, el conflicto laboral en el metro de Málaga irá a más.
Pues veremos si mañana en esa reunión in extremis que tienen previsto celebrar la empresa Metro de Málaga y los representantes sindicales se llega a un acuerdo para desconvocar los paros parciales, los previstos ya para el jueves y para los próximos días, las próximas semanas. El dato de la mañana es el de los precios. Vamos a mirarlos, por lo tanto, al bolsillo. Los precios que han subido en Málaga un 3,5% en el mes de marzo respecto al año anterior. La subida del IPC en la provincia de Málaga es ligeramente superior a la media nacional. Y además, Carmen, ¿la letra pequeña cuál es?
Que en el último año, entre lo que más se ha encarecido en Málaga, encontramos con un 9,5%, lo que más se ha encarecido, insisto, los servicios de cuidados hospitalarios. Le siguen los seguros, con un 7,8% de aumento, el uso de vehículos personales, con el 7,4%, y el tabaco también se ha encarecido en el último año, un 7,2% más caro. Lo que más ha bajado de precio en estos últimos 12 meses ha sido la educación infantil y primaria, con una bajada del 6%. Además, por ejemplo, de los aparatos domésticos y el vestido, con descensos de precios aquí en la provincia de Málaga en torno al 2%.
Gracias, Carmen. En deportes, derbi en Almería el próximo domingo, un partido declarado de alto riesgo. Y ahí estamos preparándole. Emilio Guerrero,
estamos
buenas
preparando.
Tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Va a haber desembarco malaguista en Almería. Ahora mismo, el que quiera ir a Almería a ver la ciudad, muy bien, a ver las playas, muy bien, a ver el Cabo de Gata, muy bien. Pero si no tiene entrada para ir al partido, está complicado que ya la quieras, Mónica, porque el partido ha sido declarado de alto riesgo. Ya la única manera, si no ha sido agraciado con las entradas del Málaga Club de Fútbol, entre sus socios, que sortea la entrada, la sortea para que las compre.
¿Cuántas? ¿Qué cantidad?
400 entradas al precio de 20 euros, pero hay una demanda de por lo menos tres veces más.
O sea, ¿habrá 400 de los nuestros? ¿400 nuestros?
Dentro del estadio, en la zona ubicada para los espectadores visitantes, pero muchas veces, cuando el partido no es declarado de alto riesgo, tiene la posibilidad de tú como particular meterte en la página web del club y comprar las entradas que tú quieras. Pero al ser partido declarado de alto riesgo, si localizan de que tú eres un aficionado del equipo visitante, en este caso del Málaga, no te permite que estés en ese sitio.
¿Pero y cómo van a saber? ¿Porque he nacido en Málaga? ¿Pero puedo estar siguiendo a la Almería?
Más que nada, claro, eso siempre lo he preguntado, más que nada porque vas con la camiseta del Málaga. Si vas calladito y con la camiseta de los domingos, por así decirlo.
Y Mónica, no la lías cada vez que vaya a marcar el Málaga.
No, detectan, pero claro, ir al fútbol para estar con la mano en los bolsillos
tampoco
es un poquito triste, ¿no?
O sea que nosotros estaremos 400 allí sentados. ¿Y de la Almería cuánto acoge el estadio?
De la Almería pues son 22, 23 los que tiene la Almería, pues se va a llenar el
22,
campo.
22, 23, 1000.
Efectivamente.
Ah, no 22, 23 no, personas. No. ¿Te refieres a 1000?
A miles, vale, a miles. Luego, bueno, como todo, si tienes un amigo en Almería, lo más normal es que pues le pidas ayuda, vaya a la taquilla y te compre la entrada. Eso sí, como te digo, tienes que estar allí de una manera decorosa, ¿no? Claro. Digamos de esa manera. Pero aunque haya 400 entradas de aficionados malaguistas, ya te digo yo que
no suelen declarar el partido con Almería.
No, a mí me
¿y por qué?
Me ha sorprendido.
¿Por qué no se han declarado el partido?
Recuerdo que
de
cuando
alto
fue
riesgo.
El partido en Antequera hace ya un par de años que estuvimos aquí, no sé si lo recordarás, al jefe de seguridad
de la Policía Nacional,
estuvimos un ratito hablando con él. En Antequera y Málaga nunca ha habido. De hecho, hacía casi 30 años que no se celebraba un partido entre el Málaga y el Antequera, y él nos explicaba que cuando se declara un partido de alto riesgo, si no ha habido ningún tipo de precedente, sobre todo lo que se mira es el historial a través de redes sociales, que detectan que hay algún tipo de quedada, que ha habido algún tipo de amenaza, de insultos y demás. Y claro, a lo mejor para el ojo humano normal, pues no ve que haya mucho altercado, pero la policía rastrea ese tipo de situaciones, y si ve algún tipo de indicio de que pueda haber alguna trifulca, el partido declara de alto riesgo y pagan al final justos por pecadores. Porque aquí vino el Almería, lo que no recuerdo, tengo que mirarlo, en el partido de la primera vuelta sí sé que hubo pique en redes sociales, pero en el campo.
No, pero al final es lo que tienen las redes sociales, porque son cuatro impresentables que a lo mejor no van ni después ni a ver el Málaga. Bueno, es por calentar a lo mejor.
Sí, o van los cuatro más aras a pegarse, claro, antes del partido. Bueno, lo único que cuando un partido es declarado alto riesgo, sobre todo para el aficionado, tienes que ir al campo mucho antes, está mucho más controlado, a la hora de pasar los controles de seguridad son evidentemente mucho más exhaustivos, a la hora de ir al estadio cuando vayan los autobuses van súper escoltados. Yo te cuento un caso personal, te estoy hablando también del Pleistoceno. En mi época ultra, ultra malaguista y demás, me acuerdo que fui a Sevilla, el partido fuera de alto riesgo y con razón, porque nos tiraron absolutamente de todo. Y nosotros al campo, Mónica, entramos en el minuto 10. Nosotros el Sevilla se adelantó en el minuto 4 y el primer gol del Sevilla no lo llegamos a ver. Entramos en el minuto 10. Ahora lo hacen al revés. Ahora lo que hacen es entrar al campo, pero un rato, por lo menos media hora o una hora antes. Y luego te tienen fuera del... cuando termina el partido, incluso en algunos casos, dos horas después.
Dentro del estadio.
Yo recuerdo en la Champions que terminó el partido, terminaba la rueda de prensa y demás, no me acuerdo qué afición, creo que era la del Anderlecht, que también la montaron, estuvieron dos horas dentro del estadio después del partido. Así que fíjate. Bueno, el partido es partidazo, como todos los que juega el Málaga y todos los que va a jugar de aquí a final de temporada. Juega contra el Almería, que es el segundo clasificado, empatado con el tercero. Están a un punto del ascenso directo el Málaga y evidentemente para Joaquín dice que es importante seguir sumando.
Bueno, pues como te digo, creo que estamos en un momento de la temporada que ahora pues nos vamos a jugar muchas cosas. Desde que llegó el míster, como te digo, creo que nos implantó el tema de seguir el partido a partido y creo que no nos debemos desviar de ese camino. Creo que estamos haciendo las cosas muy, muy bien en lo colectivo y, como te digo, pues hay que seguir y seguir sumando.
Bueno, pues las palabras de Joaquín. Te hablo también de baloncesto, de Unicaja. Tiene una semana medianamente tranquila, no hay partido europeo. El domingo juega otro derbi, va a ser frente al conjunto del Covirán Granada y espera ya empezar a contar con dos jugadores capitales como son David Kravis y Kilian Tilly. En el caso de Kravis se lesionó en el mes de octubre, se rompió el peroné. En el caso de Tyson Pérez ha tenido problemas en el talón de Aquiles y lleva un mes de baja. Dos jugadores capitales para cualquier plantilla, también para el Unicaja de Málaga. Como lo es Balcherowski, el techo de este equipo, pues que habla del partido del domingo, que tiene que ser una final para Unicaja después de cuatro derrotas seguidas.
Tenemos que ir con la mentalidad que da igual si son últimos, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que da igual el equipo que sea en ACB, todo el mundo es súper peligroso y se puede perder sobre todo fuera de casa, así que tenemos que estar ahí preparando. Tenemos una semana por delante que seguramente vamos a estar preparándolo y entrenándolo bien. Vamos a incorporar a dos jugadores que están bastante tiempo fuera y bueno, por ahí vamos a ir viendo cómo es el camino.
Mónica, como tú ayer me hiciste un regalo en forma de despedida, me pusiste la canción original de Pablo López cuando la tocó en el Salón María Cristina. María Cristina, que es donde se grabó ese himno. Yo te prometí que te iba a hacer un regalo de cuando Pablo López ayer se viene arriba, o el domingo se viene arriba y canta el himno de Unicaja. Mira, escúchalo.
La pena es que el Unicaja perdiera después de que Pablo López le cantara esto y así.
Así, y la fiesta fue tremenda, por lo que te he contado. El himno, el homenaje a los que ganaron el primer título, lo que falló fue lo que no tenía que fallar,
que era
el partido que ganara.
Pero bueno, el pobre Pablo López lo hizo con toda su buena voluntad. Sí, qué voz tiene, qué arte tiene. Gracias, Emilio. Todo el arte deportivo concentrado a las 3.
Prometemos que no aporraremos el piano como Pablo López.
Hasta las 3.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Quiero hablarte ahora de inversiones, como todos los martes a esta hora, 1:00 p.m, 54 minutos para hablar de inversiones. Me voy a las oficinas de Renta 4 Banco, allí su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro, como siempre, los mercados financieros que siguen muy pendientes de todo lo que ocurre en Irán. La actualidad, minuto y resultado, ¿qué está pasando? ¿Por dónde pasa la actualidad de los mercados?
Sí, la verdad que bueno, las buenas sensaciones de los mercados han seguido después de Semana Santa, impulsadas por un nuevo giro de Trump, que en pocas horas, pues nada, ya sabéis que pasó de anunciar un infierno en Irán a acordar una tregua y abrir negociaciones para intentar llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto. Y bueno, ese anuncio de las negociaciones pues provocó subidas espectaculares la semana pasada, el miércoles, en todas las bolsas. Y bueno, ayer bajaron algo al romper esas negociaciones y sí recupera lo que se perdía ayer. Así que bueno, ahí está con mucha volatilidad.
¿Las bolsas suben con fuerza cuando parece que se acerca el acuerdo?
Sí, al final esas subidas, como decíamos, tan espectaculares de las bolsas, pues han sido consecuencia directa de los mensajes de Trump, ¿no? Y han permitido empezar a dar la vuelta a un mes de marzo muy negativo, en el que el índice global de las bolsas, el MSCI World, cayó un 7%, y parecería pues que las bolsas han querido hacer un suelo, aunque sea solo transitorio, y lo que nos dice las bolsas es que, bueno, que salvo la situación de Irán, todo lo demás pues está bastante bien.
¿Cuál es vuestra visión a medio y largo plazo, Álvaro?
Nuestra visión es positiva a largo plazo, con un ciclo alcista guiado por las dos grandes dinámicas de la, bueno, de la enorme liquidez que hay en el mercado, en el sistema, y la innovación disruptiva, ¿no?, y acelerada basada en la inteligencia artificial. Y no compartimos pues ese catastrofismo de algunos economistas y gestores que ven un futuro distópico. Pero bueno, es cierto que en el corto plazo lo que tocaría es seguir corrigiendo, ¿no?, los excesos generados después de tres años muy buenos, que han sido 2023, 24 y 25, de fuertes subidas en todos los mercados. Y esa bajada ordenada pues debería continuar incluso en el escenario de un final feliz de la guerra, ¿no?, de Irán. El proceso de corrección en las bolsas empezó a final de octubre en las grandes tecnológicas, ha seguido en este primer trimestre en otras empresas, en otros sectores, en otros activos, y debería seguir para garantizar un ciclo alcista de largo plazo, ¿no? Los datos económicos que vamos conociendo nos reafirman esta idea, apuntar a una economía con menor crecimiento, y esa tendencia al menor crecimiento pues se puede agravar, ¿no?, si se complica el conflicto de Oriente Medio y la mayor inflación reduce al final la renta disponible real y deteriora las condiciones financieras, ¿no? Así que debería reflejarse en las valoraciones de los activos.
Álvaro, más allá de lo que pasa en Irán, ¿qué expectativas hay ahora mismo? ¿Con qué trabajáis en las bolsas?
A ver, más allá, como dices, de lo que pasa en Irán, ¿no?, donde nuestro escenario central sigue siendo el que termine el conflicto, más pronto que tarde, los inversores tienen otros frentes en los que tienen su preocupación, ¿no? El principal es el crecimiento, que es la clave de todo lo demás y que conecta con Irán, pero sobre todo conecta con la IA y con el nuevo modelo de globalización, ¿no?, y ese cambio de la economía hacia una economía de las experiencias. Esta semana empieza la temporada de presentación de los resultados empresariales del primer trimestre, que ya nos hemos consumido, y la semana ha empezado mal, con la ruptura de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ha hecho caer los mercados al subir de nuevo el precio del petróleo por encima de los $100, y en ese contexto hacer pronósticos sin saber cuáles van a ser las nuevas sorpresas de Trump pues es tener riesgo, ¿no?, equivocarse con seguridad. Pero si tuviésemos que apostar por algo, apostaríamos por una semana bien de corrección o de bajada, pero de corrección tranquila, aunque hoy está recuperando. Y con los inversores empezando a entender que hay dinámicas muy poderosas en la economía de fondo, esa enorme liquidez, la IA, pero que a la vez pues estamos en un periodo de transición de un modelo de economía a otro, y en esa transición pues cualquier transición genera volatilidad.
Bueno, es
hay que estar pendiente.
Pues estar pendiente, de eso se encargan expertos como los de Renta4 Banco, es el banco especialista en inversión. Puedes visitarlos en r4.com o en su oficina, que está en la Alameda de Colón, número 9, al frente de estos profesionales, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, buena semana.
Muchas gracias, que tengas buena tarde y buena semana.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
Tu amor no tiene fin, no se acaba.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Lo mejor de la vida viene de ti,
tu amor no tiene fin, no lo puedo
Lo que no tiene fin son las ofertas de tiendas Juan Lucas con nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Que llegará, que esto es Málaga, claro que llegará. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase A+, por solo 429 euros. Consulta las tiendas Juan Lucas, cualquiera de ellas físicamente o por supuesto también su página web juanlucas.com. Sobre todo, aunque lo hagas, mientras que lo haces, escuchando la radio, que ahora vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después te espero aquí, en la ciudad, en la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Si tienes entre 18 y 35 años y te has sacado el carnet de conducir después de septiembre de 2025, te interesa saber que tienes derecho a percibir una ayuda económica que concede el Ayuntamiento de Málaga a través del programa Málaga Conduce. ¿En qué consiste esa ayuda? Los solicitantes que cumplan con los requisitos percibirán un abono de 110 euros para ayudar precisamente a pagar los gastos derivados de la obtención de su carné de conducir. Desde el Ayuntamiento de Málaga calculan que van a ser unos 700 jóvenes, no llegaría ni a 700 jóvenes de la capital los que se podrían beneficiar de esas ayudas. La convocatoria se abre hoy martes para todos los interesados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en las oficinas de atención a los ciudadanos. El plazo de solicitud termina a finales del mes de abril, es decir, el 30 de abril. Recuerda, si tienes entre 18 y 35 años y te has sacado el carné de conducir después de septiembre de 2025, tienes derecho a percibir una ayuda económica. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2. Te acompaño y en este tiempo de radio que comenzaba a las 12:30 te he hablado, por ejemplo, del tiempo, como siempre, por delante un día de cielos despejados y máximas que hoy van a oscilar aquí en la capital entre los 23 grados, 25 en Vélez Málaga, 18 de máximas esperan en Ronda, 21 en Marbella o 18 en Antequera. En general, mañana en el Ecuador de la semana, mañana miércoles, de nuevo cielos despejados y sobre todo una subida de las temperaturas. Entre 3 y 4 grados se van a llegar a alcanzar esas subidas, incluso un poquito más en Antequera, de 18, llegarán a, que se están previstos hoy, llegarán a alcanzar los 23 mañana, estamos hablando de 5 grados más. Te he contado que desde el Ayuntamiento de la capital aseguran estar trabajando en alternativas para absorber la pérdida de 300 plazas de aparcamiento debido al comienzo de las obras del Caixa Forum frente a la Comisaría Provincial de Málaga, la Plaza Manuel Azaña. La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, asegura que hoy ya están estudiando alternativas.
Bueno, se están trabajando desde no solamente desde el distrito, sino también desde el área de tráfico y movilidad en ofrecer soluciones de aparcamiento. Hay varios proyectos en el que están trabajando. Y bueno, pues es un asunto del que ya tendremos la oportunidad de trasladarles, pero efectivamente se está trabajando en este asunto de forma muy activa en búsqueda de oportunidades de plazas de aparcamiento.
Es curioso que ahora están pensando en alternativas de plazas de aparcamiento para esos vecinos, esas 300 plazas de estacionamiento que se han perdido, cuando el Caixa Forum tendría que estar ya hasta inaugurado desde hace tiempo. Ahora han comenzado las obras, con años de retraso. Y ahora, sabiendo lo que se iba a poner ahí y sabiendo que se iban a eliminar 300 plazas, ahora se ponen a pensar en las alternativas. En fin, no debe ser fácil, sin duda, dirigir una ciudad. Y no debe ser fácil tampoco llegar a un acuerdo en Metro Málaga. Mañana está previsto que se celebre una reunión in extremis entre Metro Málaga y los representantes sindicales, los trabajadores. No se llega a un acuerdo y, por lo tanto, hay previstos nuevos paros que afectarían al servicio del metro. Los puntos que no terminan llegar a ese acuerdo. ¿Por qué no se termina? Pues, básicamente, no se ponen de acuerdo en las mejoras salariales y en la carga de trabajo continuado de los maquinistas. En esos dos puntos es donde está el escollo. Mañana, reunión in extremis. Y te quiero hablar ahora de un supersecuenciador. ¿Qué será eso, te preguntas? Yo me lo preguntaba. La Universidad de Málaga va a contar con el primer supersecuenciador de Andalucía, una tecnología de altísima precisión que va a permitir estudiar por completo el genoma humano y que va a convertir al campus malagueño, a la Universidad de Málaga, en un punto de referencia para la investigación biomédica. ¿Y esto por qué es tan importante? Bueno, detrás del proyecto está como asesor científico el investigador del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, Armando Reyes. Armando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lo primero, profesor, para intentar entenderlo, cuando hablamos del genoma humano, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Sería algo así como que es el libro de instrucciones que tiene nuestro cuerpo?
Literalmente. Estamos hablando de todo el conjunto completo del material genético que nos define. Y un término un poquito más científico, pues son esas 3.000 millones de letras que es lo que compone nuestro ADN.
3.000 millones de letras que compone el ADN. ¿Pero el del profesor Armando tiene 3.000 millones y el mío también? ¿O el mío puede tener un poco menos? ¿Y son las mismas letras pero con distintas combinaciones?
Ahí está la clave. Claro, tenemos 3.000 millones, una parte heredada de nuestra madre y otra parte de su padre. Entonces, claro, la
va a ser que no van a ser los mismos.
No van a ser los mismos, tenemos dos copias. Tenemos dos copias y evidentemente cuando comparemos el genoma de una persona con respecto al genoma de otra persona, pues vamos a encontrar diferencias que pueden ser muy relevantes para nosotros.
Hablamos de un supersecuenciador. ¿Esto de qué sirve? ¿Qué es exactamente? ¿Para qué nos va a ayudar? ¿Por qué estamos diciendo que Andalucía se pone a la cabeza? Explícanos qué es esto del supersecuenciador.
Bueno, esto hay que destacar que es producto de aunar esfuerzos entre distintas instituciones e investigadores del entorno de la provincia que, bueno, nos hemos puesto de acuerdo para reflejar la necesidad de solicitar un equipamiento de estas características, ¿no? Y, bueno, pues esto viene a través de fondos europeos y ha permitido la adquisición de este super secuenciador que literalmente lo que hace o lo que permite es secuenciar en unas condiciones de un gran volumen de genomas humanos con respecto a las posibilidades que teníamos hasta hace poco. Te doy una cifra. Somos capaces o vamos a ser capaces de secuenciar con este secuenciador de ultra alta capacidad pues en torno a unos 25.000 genomas humanos al año. Es decir, 25.000 personas al año van a poder ser secuenciadas.
¿Y eso por qué es tan importante? ¿Para qué va a servir toda esa información que se obtenga?
Bueno, hay una cosa, esto es en términos científicos, claro, poder empezar a trabajar en este volumen de cantidad de datos lo que hace es potenciar fundamentalmente la competitividad de los proyectos de investigación que se hagan en cualquier ámbito, no solamente en el biomédico, sino también dentro del ámbito de la agricultura o de la genómica vegetal, ¿no? Y un paso muy importante es que, claro, también con este equipamiento lo que conseguimos es un abaratamiento de lo que es el coste de secuenciación. Te pongo un ejemplo muy concreto.
Sí, porque ten en cuenta que esto es un tema muy, 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 muy científico. Yo todavía estoy pensando ahora que te voy a preguntar cómo sí. Es un supersecuenciador. Pero me hablabas de poder, por así decirlo, investigar, rastrear, escanear 25.000 personas con sus 3.000 millones de letras. O sea, ya me explota la cabeza. Y claro, los oyentes se preguntarán, pero a mí que estoy cocinando, que estoy conduciendo, que estoy entregando un paquete de Amazon, ¿a mí eso para qué me va a servir? A ver si conseguimos entender eso, profe.
Sí, a ver, eso lo que nos permite es, claro, dentro del ámbito de la genómica humana, llevamos un tiempo hablando de lo que es la personalización de la medicina, ¿no? Eso implica, para poder dar ese paso de la personalización de la medicina, lo primero que tenemos que conocer o lo que nos aporta mayor identidad personal es precisamente nuestra información genómica o genética, ¿no? Claro, el poder comparar genomas completos dentro de una población a un nivel local, como por ejemplo puede ser Málaga, pues permite estudiar con mayor profundidad todas las enfermedades que tengan un origen fundamentalmente genético. Hablamos de enfermedades raras, hablamos por supuesto de cáncer u otro tipo de enfermedades que tienen un componente genético. Entonces, disponer de un equipo que tiene esa potencial de secuenciar tantos genomas, lo que nos permite es entrar ahora es en una liga, un nivel más competitivo, más alto, en el que podemos estudiar un porcentaje de la población lo suficientemente considerable, y eso nos aporta pues más fiabilidad de los cambios genéticos que encontremos. Por ejemplo, podríamos ser capaces ahora con relativa facilidad de hacer un mapa genómico de cómo es son los cambios genéticos más representativos dentro de la población malacitana o andaluza también.
Estamos hablando con el investigador del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, Armando Reyes Palomares. Armando, ¿cómo es un supersecuenciador? ¿Esto es una mega máquina que te metes ahí, te rastrea, o que metes millones de muestrecitas de sangre? ¿Cómo, físicamente, cómo es y físicamente dónde va a estar o dónde está?
Pues está previsto que se integre dentro de los servicios centrales de apoyo a la investigación de la UMA en el edificio del SKY. Y en realidad estamos hablando ya de unas generaciones muy evolucionadas de secuenciadores. Es un equipamiento que es muy compacto, de hecho que tiene una pantalla táctil, y realmente donde está la complejidad de... porque lo que es entrar en el secuenciador va todo dirigido con una plataforma en la que se van poniendo las muestras como una especie de pocillos pequeñitos. Y lo que hay es todo un proceso previo de la preparación de la muestra, que eso es donde hay una mayor complejidad. De hecho, este equipo no viene solo, sino que viene también con un robot, con un sistema de automatización, que lo que permite es ir procesando un alto nivel de muestras en paralelo para que se puedan gestionar dentro del secuenciador. El secuenciador es un equipamiento muy compacto, es bastante accesible incluso de utilizar. Pero claro, lo que está es la complejidad en todo lo que es el diseño de los experimentos que se van a secuenciar y todo lo que es la preparación de la muestra.
¿La muestra te refieres a sangre?
Puede ser sangre, puede ser
un cabello,
un tejido, fundamentalmente donde haya material genético. Y ahora ya, claro, estamos evolucionando en un nuevo tipo de ciencia en lo que ya incluso buscamos la información de cada una de las células, ¿no? Ya trabajamos con muchos datos que son de células individuales. O sea que allá donde haya una célula y haya material genético, podemos utilizar el secuenciador.
Me han dicho, pregúntale por la sala blanca. ¿Qué es la sala blanca? ¿Qué es única en Málaga? Y digo, pues la sala blanca pues era algo pintado de blanco, muy higiénico. ¿Qué es la sala blanca?
Bueno, la sala blanca se ha estrenado recientemente. Yo no trabajo directamente con la sala blanca, yo estoy más relacionado con la responsabilidad o el encargo, soy responsable científico de más bien del secuenciador. La sala blanca es una sala, bueno, que mantiene unas condiciones especialmente estériles, en las que se evita el que no haya ninguna posibilidad de contaminación para garantizar las máximas limpieza de poder trabajar dentro de esa sala. Es una sala que se inaugura, es importante destacarlo, dentro del contexto del 30 aniversario de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad, en el que dirige Pedro Cañadas como director de infraestructura este centro.
O sea, una sala ahí para que no haya ningún tipo de partícula que vaya a contaminar en ninguna de las muestras, y como en las pelis, van los que se metan ahí en la sala blanca van de gorro y de zapato todo cubierto.
Efectivamente, con los EPIs, minimizar al máximo cualquier posibilidad de contaminación, y para ello se intenta garantizar un flujo de aire en el cual básicamente lo que aire que haya dentro ha tenido que ser filtrado. Y unas condiciones de presión negativa para que no haya posibilidades de que una corriente inesperada pueda entrar en esa habitación.
Buah, eso tiene un reportaje. La sala blanca. Profesor, ¿en qué fase estamos? De todo esto que estamos contando, que estamos diciendo que la Universidad de Málaga va a contar con el primer secuenciador de Andalucía, esta tecnología de altísima precisión, ¿en qué punto estamos?
Estamos en el punto de que hemos conseguido finalizar el proceso de contratación, porque ha sido una cosa muy interesante lo que se va produciendo en torno al desarrollo tecnológico de la secuenciación, y esperamos poder incorporar el secuenciador en unos 2-3 meses aproximadamente y tenerlo ya disponible y operativo para empezar a hacer las primeras aplicaciones en las que podemos garantizar de que funciona sin ningún problema.
Si yo vuelvo a llamar al profesor Armando Reyes Palomares dentro, no sé, de 5 años o 3, vamos a que yo soy bastante impaciente, vamos a dejarlo en 3, que ya me cuesta, en 3 años, para preguntarle por el super secuenciador, ¿qué le gustaría poder contarnos al profesor?
¡Wow! Muy buena pregunta. Pues a mí lo que me gustaría es que verdaderamente haya sido un equipo muy rentable para la provincia, incluso todo lo que tenga el encaje, el, el alcance regional que haya podido alcanzar o lograr. Y bueno, yo espero que esté sobreutilizado y que de hecho no sea, ya no sea el único super secuenciador o secuenciador de ultra alta capacidad que tengamos, sino que podamos tener varios con distintos tipos de tecnología, porque estamos en un proceso de mucho cambio ahora en los próximos años de distintas tecnologías de secuenciación y yo creo que va a haber revolución, pero ahora mismo lo que tenemos o el gran logro de Málaga es que ahora mismo tenemos un equipo que nos va a garantizar el poder trabajar con unos costes muy asequibles en proyectos muy competitivos durante los próximos 5 años y seguramente más, mucho más.
Pues quedamos comprometidos, si no antes, para hablar dentro de 3 años con el investigador del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, Armando Reyes. Armando, muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo, gracias. Que ya mismo está ahí en la super máquina, que no es tan grande físicamente como nos ha explicado, pero bueno, en 2-3 meses lo tenemos por aquí. Gracias y a seguir trabajando.
Gracias. Muchas
un abrazo.
Gracias, Mónica.
Gracias. Bueno. 1:00 p.m, 21 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 p.m. sigue el partido Almería-Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, SEAT Cormosa, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Erpichi de Cay, Navarro Hermanos y Mantenimiento de Comunidades Laureano Ramos.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No siempre es fácil encontrar la casa de tus sueños y lo que suele ser complicado de verdad es que el banco te entienda las circunstancias económicas y te ofrezca una hipoteca que se adapte a ti. Si ya lo has intentado y te ha dicho el banco que no, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, le explicas tu caso y estos profesionales se encargan de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. El teléfono gratuito de Credialpes es el 900-234-235. 900-234-235.
Más de lo que te quiero, no se puede creer. Cuando algo es verdadero, no hace falta entender. Olvidemos el mundo, que no hay nada que perder. Agua de mi aguacero, luz de mi amanecer. Más de lo que
cuidarse la piel y más aquí en Málaga, ¿verdad? Que tanto nos da el sol, hay que cuidarse la piel, que eso no es solamente de cremas, que ya es casi una ciencia. Si hay algo, si hay una palabra que no deja de sonar en cualquier rutina facial, esa es antioxidantes. Pero ojo que no todos son iguales y hay uno que se lleva el título de estrella indiscutible, la vitamina C. ¿Por qué todo el mundo habla de ella? ¿De verdad funciona? ¿Cómo debemos aplicar la vitamina C en nuestro rostro? Vamos a resolverlo con nuestro compañero Enrique Ortiz, que ya está junto a toda una experta de nuestra farmacia de referencia, ya sabes, la farmacia Eloisa Molina. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Dices bien, estoy junto a Maite Fernández, es farmacéutica de la farmacia Eloisa Molina y es especialista en dermofarmacia. Es, por cierto, muy conocida en Instagram, con muchos seguidores, su perfil es @mydermotips. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maite, vamos a hablar de los antioxidantes en el cuidado de la piel. Es uno de los ingredientes cosméticos que no pueden faltar en tu rutina, ¿verdad?
Efectivamente, para mí es uno de los activos imprescindibles en una rutina cosmética, ya que su principal acción es sacrificarse para que nuestras células no sean las que se oxiden y se degraden, provocando un envejecimiento en las mismas. Ayudan a frenar esta destrucción de proteínas necesarias en las estructuras de la piel, que junto con los protectores solares, que hemos hablado muchas veces de ellos, protegen la piel del daño inducido por la radiación ultravioleta y la luz visible. por todo esto, ¿qué va a prevenir? Pues el envejecimiento cutáneo, lo que no nos gusta.
Claro, de los más importantes, sin duda alguna, la vitamina C, pero hay otros en el mercado que probablemente pues desconocemos o conocemos en menor medida. Eso sí, si nos paramos a leer la etiqueta de nuestros productos, ahí los encontramos, es decir, están ahí.
Exactamente, hay personas que, por ejemplo, la vitamina C pues no es de sus ingredientes cosméticos favoritos o no les sienta bien, por tanto podemos encontrarnos otros como la vitamina E, el ácido ferúlico, la niacinamida, el nimae, el resveratrol, hay muchos.
Es el más famoso, el antioxidante, me refiero a la vitamina C, vamos a centrarnos en él, es la más conocida por todos. Cuéntanos, ¿por qué tiene esta gran fama de ser el top 1 de los antioxidantes?
Pues como todos conocemos, la vitamina C no solamente va a hacer una función muy top en la piel, sino que también es muy necesaria para la correcta función del organismo. En el caso de cuidado de la piel, pues por ejemplo, vamos a tener que aplicarla de forma tópica, obteniendo diferentes beneficios, como por ejemplo, acción antioxidante, antiinflamatoria, protectora frente a quemaduras solares en aquellas personas que, por ejemplo, lo usan de una forma diaria. También un excelente activo antiedad, ya que incrementa la producción de colágeno tipo 1 y 3, a la vez que evitan la degradación del colágeno y la elastina y el ácido hialurónico, que tanto nos gusta pues, para tener la piel pues, turgente y joven, ¿no? También es un despigmentante, ya que evita la oxidación de la melanina y la formación de la misma. ¿Y qué hace con esto? Pues vamos a poder utilizarlo en pieles que contengan melasma o hiperpigmentaciones pues, inflamatorias, que son esas que aparecen cuando, por ejemplo, tenemos un granito. Y también proporciona una luminosidad instantánea, mejorando muchísimo el aspecto de la piel.
Entonces, lo ideal sería aplicarla por la mañana por todo lo que me estás diciendo, ¿no?
Efectivamente, la mayoría de las veces se aconsejan las rutinas de mañana, ya que vamos a beneficiarnos, pues, por ejemplo, de esa acción iluminadora y antioxidante junto con todas las otras que tiene. Y dejamos para la noche pues ingredientes activos más específicos que no puedan usarse de día. Sí que es verdad que hay productos que contienen una concentración de vitamina C un poquito más elevada, ya que van destinados a una acción más despigmentante. Y al ser pues muy fotosensible y al oxidarse pues con la luz del sol y el agua, es mejor aplicarlas de noche. Ajá. Pero lo más usual es utilizarlas por la mañana.
¿Cómo podemos encontrarnos la vitamina C en los cosméticos?
Pues la forma de la vitamina C, la mejor y la más activa, es en un pH ácido de 3 o 3,5 y ser pura, con una concentración de un 5 o 15%. Pero ¿qué pasa? Que esto a veces es un inconveniente, ya que se oxida muy rápido y hay pieles pues, que son más sensibles y no toleran bien este pH tan ácido, puede irritarla. Pues para ello, se han creado activos nuevos derivados de esa vitamina C que son más estables a esa oxidación y más tolerados por esas pieles tan sensibles. Se pueden formular a pH un poquito más altos y no ser tan ácidos, como por ejemplo podemos encontrarlo en las cajitas como ascorbil fosfato o ascorbil palmitato. Y también se han creado encapsulaciones de vitamina C pura que no van a ir dependientes de ese pH, por lo que se van a absorber súper bien a nivel cutáneo y no se van a degradar.
Oye, lo he escuchado varias veces, eso de que la vitamina C puede llegar a manchar, te pueden salir manchitas en la piel, ¿esto es verdad?
Mira, eso nos lo han preguntado muchísimas veces. No, yo que no quiero vitamina C porque me mancha la piel. No, imposible. Más que nada porque uno de las acciones de la vitamina C es que es despigmentante, tiene esa propiedad. Por tanto, es que es imposible que manche la piel. Lo que sí puede ocurrir es que la vitamina C se oxida muy rápidamente, como hemos dicho antes, y puede acumularse en esos poritos de la piel y oscurecerse, pareciendo que mancha, pero no. Uh-huh. Eso lo que se ven son los poros sucios. Y eso no hay otra cosa tan sencilla como una buena limpieza diaria, mañana y noche, y una rutina semanal pues de un exfoliante o peeling adaptados a cada tipo de piel.
Uh-huh. Maite, para resumir, danos los consejos, los tips necesarios para un correcto uso de esta vitamina C de la que hemos hablado.
Pues vamos a hablar de unos tips rápidos.
Venga.
Como hemos dicho, recomendarla por la mañana para aprovechar esa acción iluminadora que tiene. Buscar productos que contengan esa vitamina C en envases que sean opacos, sobre todo, o tipo aisle, es decir, que no se mantengan abiertos o sean transparentes, porque si no se puede oxidar más rápidamente. Cuando es vitamina C pura, suelo decir que la mantengan en el frigorífico por el tema del calor. Por ejemplo, si ves que tienes un envase transparente y torna ese producto a un naranja, pues esa vitamina C ya ha cumplido su función y ya se ha oxidado, por tanto no te va a servir de nada y lo que va a hacer es mancharte la piel. Ensuciarte el poro, no crear manchas, como hemos dicho. Y buscar siempre productos con texturas pues, fluidas, como serum, ampollas, que penetren mucho mejor. Y normalmente la concentración de esa vitamina C suele ser mayor que en las cremas.
Entendido. Pues Maite Fernández, como siempre, nos ha acompañado un día más en estos consejos que siempre nos dan desde la farmacia Eloisa Molina, en este caso Maite Fernández, que es farmacéutica adjunta y especialista en dermofarmacia, una farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León número 14, en Ciudad Jardín, abierto todos los días del año de 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche y, como siempre te recuerdo, disponible a las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Maite Fernández, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Enrique, ¿tú te vas a poner vitamina C o no?
Yo no.
Deberías escuchar a los expertos
sí,
y
no,
hacer
no,
caso.
Sí, no, le estoy haciendo caso poco a poco. El otro día no por gusto, sino por obligación, me obligaron a echarme exfoliante.
¡Hala!
No ves si duele la, eso.
No ves si duele la primera, eso.
La
¡madre
vez.
Mía!
Eso rasca la piel. Eso no te... Bueno, yo qué sé, me dijeron que era bueno, pero no lo repito.
¡Madre mía, Enrique Ortiz!
La vitamina C mejor.
Gracias, Enrique.
Un abrazo, hasta luego.
1:30 PM, el corte de la línea C1 del Cercanías en el tramo entre Málaga Capital y Torremolinos va a provocar un caos en la movilidad de la zona occidental de la provincia de Málaga. Es la opinión de los expertos ante el corte que está previsto acometer a finales del año que viene y durante casi 6 meses. Como te venimos contando, una parte de la línea se va a inhabilitar para que ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, haga unas obras para duplicar la capacidad de la línea entre el aeropuerto y el campamento Benítez y también para realizar mejoras en 2 túneles. Así que la línea se va a cortar entre Málaga Capital y Torremolinos desde finales del año 2027 hasta principios de 2028. Te hablaba de caos, porque es el calificativo que ponen los expertos a las consecuencias de esa suspensión del Cercanías. Violeta Aragón es ingeniera de caminos, canales y puertos y es portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral, además de ser secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.
Lo que estábamos ya defendiendo desde hace muchísimo tiempo es que veíamos que el Cercanías se queda corto, es insuficiente para cubrir la demanda de movilidad que tenemos en toda la Costa del Sol. Si ahora, en vez de ir dando pasos adelante para tener una conexión ferroviaria mayor, lo que hacemos es paralizar el tramo que ya está funcionando, pues advertimos que puede llegar a ocasionar un caos en materia de movilidad.
Así que no es que estemos todavía esperando posibles avances en el Tren Litoral. El Gobierno, por cierto, está a la espera de recibir el estudio de viabilidad que encargó sobre ese proyecto. No es que estemos esperando algún tipo de avance en el Tren Litoral, es que se da un paso atrás al cortar el Cercanías. Si la alternativa va a ser establecer un servicio de autobús para los viajeros afectados, esta ingeniera cree que va a ser insuficiente.
6 meses en los que se corta una vía de esta importancia en Málaga, por mucho que se habiliten alternativas con autobuses, pues no va a llegar a cubrir esta demanda que tenemos en el Cercanías, ¿no?
Claro, porque es que la línea del Cercanías de la Costa del Sol registra anualmente 16 millones de pasajeros. 16 millones de personas utilizan esa línea cada año. Es el último balance oficial disponible, que es del año 2024. Así que, por muchos autobuses que pongas, en fin, la demanda anual de la línea del Cercanías es esa que te estoy dando, 16 millones de pasajeros. La portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral considera que si se establece un servicio complementario de autobús, se va a perjudicar a una carretera que ya de por sí está saturada. Y te voy a dar otro dato de la subdelegación del Gobierno. La A7, por la A7 Occidental, cada día transitan 110.000 vehículos. Como si todos los vecinos de Torremolinos y de Alaurín de la Torre se pusieran a circular cada día por esa vía. Pues imagínate, además, los autobuses que sustituirán al tren, si es que esa es la alternativa.
El problema es que tenemos ya una carretera con serios problemas de tráfico y por eso es por lo que estamos abogando, porque mejorar, reforzar el sistema ferroviario, porque la carretera ya está colapsada. Entonces, meter ahora una línea de autobuses, pues más de que de autobuses, habría que estar pensando en una línea permanente, ¿no? De autobuses, de un carril único para que pasara solo estos autobuses que movieran lo que hasta ahora estaba moviendo la línea de cerca.
Así las cosas, la movilidad en la zona occidental de la provincia de Málaga se enfrenta a una tormenta perfecta. 1:34 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas, cómo y cuándo lo necesitas. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Quiero que te traslades ahora unos meses atrás. No al Jueves Santo, que ya te veo. No, un poquito más atrás. A noviembre de 2025. Que te sitúes en la gala de los premios COPE, que celebrábamos en Hacienda del Álamo como todos los años. Uno de los reconocimientos por convertir una marcha militar en todo un acontecimiento era el premio COPE Prestigio, que recaía en la Legión Española por organizar esa prueba deportiva llamada 101 kilómetros de Ronda. Es una forma de proyectar la imagen de Ronda, la imagen de Málaga, a todo el país. El premio COPE Prestigio 2025 recaía en la Legión Española. Una prueba, por cierto, que nacía en 1995 y que está inspirada en la marcha que tuvo lugar en 1921 para salvar Melilla. Bueno, la prueba deportiva nacía con un propósito claro, que era unir la Legión y la sociedad civil en una misma meta. Lo que empezó con 400 participantes se ha convertido en una cita internacional con miles de corredores y ciclistas. Será, te anoto la fecha, 10 y 11 de mayo de este año 2026. Es cuando tendrá lugar en esta edición los 101 kilómetros de Ronda. Recogía el premio COPE Prestigio, el coronel Fernando Sánchez, jefe del cuarto tercio de la Legión Española, el tercio Alejandro Farnesio, con base aquí en Ronda.
Los 101, como ha dicho Adolfo, se crearon en 1995 con la finalidad de estrechar lazos con la población civil. Al principio solo fueron 400 participantes, hoy son más de 10.000 y se ha convertido en una de las pruebas de referencia en el panorama internacional.
Una prueba que se ha convertido en referencia, sin duda, en el panorama internacional. No sé si había tenido la oportunidad de escucharse a sí mismo el coronel Fernando Sánchez. Coronel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Te habías escuchado?
Pues la verdad que salgo mucho en los medios de comunicación, pero no me gusta mucho escucharme. Me suena raro, pero bueno, es bonito oírme y ver que me tienen en consideración.
En cuestión de semana se celebra los 101 kilómetros de Ronda. Hablábamos el día 10 y 11 de mayo. Por si algún oyente no sabe exactamente en qué consiste esa prueba deportiva, ¿de qué se trata? ¿Cómo se lo explicamos, coronel?
Bueno, Mónica, me va a perdonar lo primero, pero creo que tengo que corregirte. Es 9 y 10, el segundo fin de semana de mayo.
Bueno, 9 y 10.
Es domingo y lunes.
A mí si me corrige un coronel, yo me pongo firme y no rechino. Vamos, es que no digo nada.
me da mucho reparo porque os tengo mucho respeto, Mónica. Y bueno, explicar a la, que son los 101, pues es una prueba cívico-militar en la cual intentamos difundir los valores del ejército, de la legión y compartir un día con la sociedad. Y no solo es simplemente ponerse en el campo de fútbol de Ronda, los casi 9.500 participantes este año, unirse todos y a la boda mira legión, empezar a andar y llegar a meta antes de las 24 horas del día siguiente.
O sea, hay 24 horas. Hay quien lo hace corriendo, bueno, otros andando, en bici también lo hace mucha gente. Si lo haces andando, bueno, o corriendo, evidentemente, o atramos corriendo y entramos andando, es toda la noche. O sea, tengo amigos que han dormido a lo mejor nada, media hora, y es seguir, porque estamos hablando de 101 kilómetros. El recorrido, más o menos, ¿por dónde es, coronel?
Bueno, pues salimos de Ronda y vamos directamente hacia el siguiente pueblo, que también es muy bonito, es Arriate. De allí vamos a Alcalá del Valle, de Alcalá del Valle subimos a Setenil, que es más o menos la mitad del recorrido. De Setenil bajamos hacia el cuartel de Ronda, donde tenemos el centro logístico más grande de la prueba. De ahí subimos a la ermita de Montejaque, que es una subida bastante dura y bastante bonita para todos los marchadores. De allí llegamos a Montejaque, al pueblo Montejaque. Hacemos una vuelta por un pico muy bonito allí, que es el Monte Acho, para luego bajar a la estación de Benauján y ya para subir al puerto de la Muela y llegar a Ronda y acabar en la Alameda, que es un sitio precioso para acabar la prueba.
¡Wow! 101 kilómetros. El papel de que juega el tercio Alejandro Farnesio de Ronda, ¿cuál es? ¿Organizarlo todo ya unos días antes? ¿Se empieza a poner marcas o cuál es vuestro papel?
Bueno, realmente la organización de la prueba es responsabilidad del cuarto tercio. Nosotros, pues bueno, ya llevamos muchos años, como bien habéis dicho, desde la primera prueba, que fue solo 400 corredores, ha ido creciendo. Y nosotros somos los responsables de todo, de la preparación, de jalonar el itinerario, de organizar los puntos de avituallamiento, de organizar la evacuación sanitaria, el apoyo médico, todo. ¿Qué pasa? Que no estamos solos. Yo siempre digo que esto es un trabajo en equipo y contamos siempre con las autoridades civiles, especialmente todos los ayuntamientos por donde pasa la prueba. Contamos con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, las policías locales de todos los pueblos, Protección Civil, Cruz Roja y también los bomberos de la Diputación de Málaga, que también nos hacen un trabajo excelente. Entonces, nuestro trabajo pues también es coordinar todos estos apoyos e intentar que entre todos consigamos que el mayor número de corredores llegue a meta, que, como bien has dicho, son 101 kilómetros, gran parte de noche, que es lo que más nos preocupa, conseguir que, bueno, que no se pierda nadie, que tenga su atención sanitaria si lo necesita y llegue lo mejor posible a meta.
Claro, porque en esos 101 kilómetros siempre va a haber alguien, o bueno, no sé si cada metro, pero siempre hay alguien, que no se piense nadie que están ahí perdidos por el bosque, los participantes de noche, que es que hay 9.500 participantes, o sea, solamente te vas a ir tropezando unos con otros. ¿Cuántos suelen llegar? Si yo le pidiera al coronel un porcentaje, ¿el 99% llega, lo hace, aunque sea en el último minuto, o se caen muchos participantes porque es una prueba muy, muy dura físicamente?
Sí, hay bastantes bajas. No puedo decirte una cifra porque cada año varía y varía sobre todo por las condiciones meteorológicas. El año pasado, por ejemplo, fue un año bastante bueno. Se batieron todos los récords de tiempo. El primero creo que hizo una hora menos que el año anterior. Y la verdad que yo creo que calculo que el año pasado pudo acabar casi el 80% de los participantes. Pero hay muchas bajas, porque en 24 horas suele haber muchas incidencias, desde una rozadura, un tirón, un desmayo, problemas gástricos, en fin, tenemos multitud de incidencias. Y bueno, cada año surgen diferentes tipos de problemas, con lo cual, bueno, eso da una imagen de los valores de la prueba y de la dureza. Y hay que tener en cuenta que los cinturoneros no suelen ser gente profesional. O sea, que una persona que corra, una persona en forma, puede hacer una carrera de 100 kilómetros como esta en 10, 12 horas, 13 horas. Y aquí tenemos que la gran mayoría de gente llega entre las 19 y las 24 horas. Lo que quiere decir que son gente normal, que se apunta a los 101, que le gusta andar, le gusta hacer senderismo y se apunta a la prueba. Y ellos son los verdaderos protagonistas de esta carrera.
Sí, yo me pregunto qué enganche tiene, porque el éxito es evidente de la prueba, pero qué enganche tiene que cada vez conozco a más gente que dice, no, me estoy preparando, no, yo voy en bici, me estoy preparando la 101. Y tú dices, pero si no te has movido del sofá casi en toda tu vida y ahora de repente es como, no sé, tiene algo esta prueba que se quiere hacer.
Sí, pues tienes toda la razón, Mónica. Creo que el éxito es que es popular. Y sabes que hay muchas pruebas en el calendario nacional que son pruebas para la élite. No cualquier persona las puede hacer. Los 101 las puede hacer cualquier persona. ¿Y qué es lo que tiene? No lo sé. Y te pongo el ejemplo que yo el año pasado entregué muchísimas medallas en meta y le decía a la gente, el año que viene te veo, y todo el mundo me decía que no. Y ya me están llamando diciéndome que vienen. Algo tiene que tener, ¿no? Porque es cierto que cuando uno acaba en los 101 no quiere saber nada de la prueba porque los pobres llegan destrozados. Pero ya me están llamando, ya están diciendo a mi coronel, que le veo en la salida, a mi coronel, acuérdese, mi coronel, la foto. Digo, bueno, pues algo bueno tendrá, ¿no? Cuando la gente quiere repetir.
Estamos hablando con el coronel Fernando Sánchez, es jefe del cuarto tercio de la Legión Española, el tercio Alejandro Farnesio, con base aquí en nuestra tierra, en Ronda. Coronel, mañana mismo se marcha a Eslovaquia, lo primero. ¿Qué van a hacer allí nuestros legionarios, los de aquí de Ronda? ¿En qué consiste esa misión de 6 meses?
Bueno, la legión está desplegada ya en Eslovaquia desde diciembre del año pasado, por un periodo de un año. Y nosotros, al tercio de Ronda y el grupo de caballería y otros apoyos, desplegaremos en junio para estar allí 6 meses, pues cumpliendo con la misión que nos corresponde este año, que es cubrir el flanco este. Nosotros en concreto ahora hemos formado un equipo de evaluación para evaluar a los que están allí. Es un procedimiento operativo habitual y la OTAN nos exige que evaluemos a los contingentes y es lo que haremos durante los próximos 10 días.
¿Evaluarlos en plan de, oye, estás cansado ya, te quieres ir a casa, o físicamente, tienes una lesión? ¿Evaluarlo en qué sentido?
Sí, un legionario nunca está cansado, Mónica, ya
es verdad.
Conoce nuestro espíritu.
Mi segundo error en la
pero este no me da reparo corregirte porque no es normal que lo sepáis. Jamás un legionario dirá que está cansado hasta que ha reventado, dice nuestro credo. Evaluar es evaluar sus capacidades y evaluar que son capaces de cumplir la misión, que tienen los medios, que tienen los procedimientos y certificar que el contingente ha cumplido el programa de instrucción y ha superado todos los hitos que tenía que tener previstos ante la OTAN.
O sea que ahora vamos 10 días a evaluar los que están allí, por así decirlo, y después ya, creo que he entendido, en junio sí que nos vamos los legionarios o parte del tercio de Ronda, ¿no?
Sí, sí, la verdad que tenemos una agenda un poco apretada porque venimos de la evaluación de este contingente y ya nuestra principal preocupación precisamente son los 101. Es llegar de Eslovaquia y ya empezar a preparar todo, a revisar los caminos, preparar los avituallamientos y prepararlo todo. Y como digo yo, y cuando descarguemos los camiones de fruta, de verdura, de bebida isotónica y de agua, pues los cargamos con las mochilas para desplegar en Eslovaquia por 6 meses.
¿Qué es lo más complicado a nivel humano cuando se está en un despliegue internacional? 6 meses, la distancia, no sé, la incertidumbre, el no estar con la familia. ¿Qué es lo más complicado a nivel humano? Aunque ya sé que un legionario jamás sufre, jamás está cansado, pero emocionalmente, ¿qué es lo que se echa de menos? ¿Qué es lo más complicado?
Bueno, pues realmente es complicado. Antiguamente se echaba mucho de menos la familia porque no teníamos medios para... Era complicado hablar con la familia. Había un teléfono satélite y nos dejaban 5 minutos al día o cada 2 días y si no estaba tu familia, pues te aguantabas. Hoy en día con el WhatsApp, con todos los medios que hay, ya la familia pesa, la distancia pesa, pero el contacto es permanente. También te puedo decir la alimentación, como en España y como en Málaga no se come en ningún lado. Y claro, bueno, es cierto que en Eslovaquia o en Líbano o en Mali no encontrábamos los espetos ni los boquerones ni, ni nuestras paellas, pero bueno, también hemos ganado en calidad y la verdad que también estamos muy bien cuidados, tenemos una alimentación muy buena. Así que bueno, en principio te respondería que sí, que la familia siempre se echa de menos y sobre todo porque piensas que ellos son los que más sienten nuestras ausencias, ¿no? Nosotros al fin y al cabo estamos haciendo lo que nos gusta, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos asumiendo las responsabilidades que nuestro país nos exige, pero claro, la familia, los niños, los nietos, las mujeres o los maridos pues se quedan aquí pues preocupados, aunque nosotros siempre queremos que estén tranquilos, que estamos bien, pero bueno, es quizás sea lo que más la mochila que más suele pesar en una operación fuera.
Hablando de mochilas, a Eslovaquia, ¿qué se va a llevar en esa mochila que se lleva de ronda el coronel? Y no sé si, por cierto, va con limitaciones de kilos, o sea, ¿con la mochila realmente o con una maleta de 25 kilos o dos maletas? ¿Cómo viaja un legionario en una operación, en un despliegue internacional?
Sí, la verdad que podemos llevar. Sí, tenemos tener en cuenta que desplegamos en un barco y al final, pues bueno, podemos llevar tres o cuatro petates o mochilas grandes y podemos llevar de todo. Lo que llevamos es la ropa que necesitamos. Tenemos que tener ropa, bueno, no para los 6 meses, pero bueno, para tener ropa de deporte, ropa de para el trabajo diario, también pues el equipo normal del legionario, desde el saco de dormir, la tienda de campaña, la linterna, bueno, lo de siempre. Y bueno, antiguamente nos llevábamos los libros, yo cargaba un petate de libros, ahora pues bueno, con los libros electrónicos es una maravilla que no ocupan nada. Y yo personalmente pues me llevo cosas de ronda, me llevo vino de ronda, me llevo productos de la Diputación de Málaga que me han regalado, porque creo que los legionarios somos una buena embajada y creo que cuando vamos al extranjero, pues al final se agradece que le regalen a uno, bueno, pues yo creo que es el mejor vino y el mejor aceite y lo que tenemos en España y en Málaga es lo mejor. Pues me gusta regalarlo y bueno, pues al final allí se tiene mucho contacto con autoridades locales, con alcaldes de los pueblos cerca de donde estamos alojados, con la embajada, con jefes de otros países. Pues bueno, pues yo personalmente me llevo muchos productos de por aquí porque quiero que los disfruten también, aunque sea temporalmente y mientras que nosotros estemos allí desplegados.
Como esté escuchando el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, esta conversación, veo yo mandando al coronel cajas de sabor a Málaga, de productos sabor a Málaga, para que vaya, pues eso, promocionando la firma, ese sello que tenemos ya tan consolidado y que es un sello de absoluta garantía, de sabor a Málaga, productos de nuestra tierra. Coronel, claro. Eso es lo que se... Perdón. Decía.
No, me viene muy bien que haga así. Él ya me ha regalado 20 cajas, pero bueno, si tengo espacio para otras 20, Mónica,
que hay barco,
ahí lo dejo.
Que hay barco.
Que hay barco de sobra. Hay barco.
Coronel, eso es lo que se va a llevar. ¿Qué se pretende traer? Hablemos de cabras.
Bueno, tenemos pendiente, tú y yo tenemos un contencioso todavía pendiente
con
la cabra malagueña.
Consejo
administrativo. Sí. Administrativo.
Exacto.
Y bueno, yo por lo que sé, bueno, allí donde va la Legión siempre tiene su mascota.
Claro, porque no tenemos ahora mismo en Ronda, no tenemos ahora mismo mascota.
Sí, tenemos una, ajá, pero bueno, nos hubiera gustado tener, que yo sé que llegará, una cabra malagueña, ¿no?
Sí.
Y
eso
tenemos
ahí
tiempo
en negociación.
Para Por eso, pues cuando la termines
de negociar
y sacarle el DNI, pues me la traes. Pero bueno, yo sé que mi antecesor, creo que bueno, está haciendo allí las gestiones para tener allí la mascota de la Legión en Eslovaquia, que es algo bonito y es un buen trabajo porque creo que en todos los países, pues bueno, pues es una manera de fomentar la cultura local y la cultura nacional, con lo cual, bueno, que nosotros siempre con nuestras mascotas vamos felices y espero que tenga yo mi mascota tanto aquí en Ronda cuando vuelva como en Eslovaquia cuando desplieguen.
O sea, en Eslovaquia os están preparando una parejita, he entendido que era como un macho y hembra, ¿no?
Sí, creo que allí, bueno, los militares de Eslovaquia quieren reintroducir una cabra en un tipo de cabra y, bueno, pues al parecer estaban ofreciendo disponer de cabras para el contingente y bueno, pues ojalá se haga una realidad para que disfrutemos allí de nuestras mascotas.
¿Por qué la cabra y la Legión? Hay una historia muy bonita, ¿no?
Bueno, yo creo que la mascota de la Legión ha sido tradicionalmente una cabra y, bueno, yo creo que el origen exacto, si me lo preguntan, no lo sé. Yo imagino que será porque antiguamente los tercios tenían sus granjas y se alimentaban de lo que los propios legionarios criaban, ¿no? Antiguamente criaban cerdos, tenían cabras, tenían ovejas, tenían de todo. Bueno, imagino que el macho cabrío pues era el animal a cuidar, el animal que precisamente conseguía tener todos los animales, y bueno, pues entiendo que de cuidar el macho viene la devoción a la cabra, y creo que otros países también, creo que Inglaterra también era común que tuviesen cabras sus regimientos, bueno, y el origen exacto no te lo puedo decir, Mónica.
Pero al final se convierte en la mascota en uno más de la unidad, por así decirlo, ¿no? Hasta no sé si recuerdo la historia de un, no sé si era un coronel, pero que no quería dejar a su mascota herida o en otro lugar.
Sí, bueno.
¿Te acuerdas aquella historia?
Sí, en Líbano, precisamente los legionarios de Ronda, nos llevamos nuestra cabra, y un carnero era, y lo llevamos en un barco precisamente, que fue fácil llevarlo, pero claro, a la hora de volver no era fácil porque volvíamos en avión. Y entonces alguien dijo que se sacrificara y dijimos que no se sacrificaba, que venía. Y la verdad que creo que ha sido la única ocasión en España en que una cabra ha salido de España y ha vuelto, porque lo normal es que salgan o entren, ¿no? Los animales no viajan por gusto. Y en este caso conseguimos que volviera y, bueno, lo tuvimos a la pobre... estuvo en cuarentena en Madrid, estuvo más de un mes allí castigado, pero conseguimos que desplegara en Líbano y volviera. Y creo que ha sido un hito para defensa y para el ministro de Agricultura incluso.
Bueno, las cosas de cuando uno forma parte de una unidad, pues que no se olvida a nadie. No se olvida a nadie. Estoy convencida de que el coronel, en las muchas horas de trabajo, también de soledad que va a tener en Eslovaquia cuando llegue el momento, va a escuchar más de una vez este tema. Esto que es una canción icónica de una banda británica de Stone Roses, que no sé si sabe el coronel, que cuenta la tragedia de los asesinatos de los páramos. Esto es un matrimonio que se puso en los años 60 allí a matar en Gran Bretaña, un matrimonio de asesinos. No sé si sabía el fondo de esta letra.
No, Mónica, me gusta que me lo digas. A mí esta canción me gusta porque se escuchaba cuando yo llegué a vivir a Málaga. Yo me fui a vivir a Torre del Mar en el año 88, venía de Toledo y allí pues llegué al instituto y era la canción que sonaba por todos los bares de Torre del Mar hasta Málaga. Y la recuerdo con mucho cariño por eso, porque fueron, bueno, mis primeros pinitos saliendo de jovencito a tomar algo. Y la recuerdo con tantísimo cariño que cuando lo oigo pues me alegra y me recuerda mi primera época en Málaga.
Pero yo estoy segura que el coronel también va a escuchar muchísimo en Eslovaquia esto. Coronel, ¿para cuándo los legionarios de Ronda en un Jueves Santo? ¿Cuándo nos toca?
Bueno, nos tocó el año pasado, con lo cual calcula que dentro de otros 3 años más pues estaremos otra vez en Málaga.
¿Qué significa el Jueves Santo para los legionarios en general y los de Ronda en particular?
Bueno, el Jueves Santo para nosotros es el día grande. Nosotros en Málaga solo podemos ir una vez cada 4 años... pero en Ronda desfilamos todos los Jueves Santos con nuestra hermandad, con nuestro Ceomo de aquí de Ronda, y bueno, la Semana Santa va en general, en todos aquellos desfiles en que participamos, son muy emotivos, la gente nos demuestra su cariño, y para nosotros es un día muy importante, y aquí en Ronda pues el Jueves Santo es lo más bonito que hay, el Cristo de la Buena Muerte que tenemos en nuestro cuartel lo procesionamos a hombro de nuestros legionarios, y creo que no hay sitio más bonito que el Puente Nuevo de Ronda para ver la Legión y la Semana Santa rondeña.
Es el coronel Fernando Sánchez, es el jefe del cuarto tercio de la Legión Española, el tercio Alejandro Farnesio, con base en Ronda, que ha sido todo un honor, coronel, tenerle en los micrófonos de COPE más Málaga. Por favor, cuídense todos.
Muchas gracias, Mónica, por contar con nosotros, y felices también por vuestro feliz aniversario, vuestros 60 años, ¿no?
60 años.
Pues que cumpláis 60 más, cargado de éxitos como hasta ahora.
Muchísimas gracias, coronel. Si le parece al coronel, vamos a escuchar juntos la información. Escuchas Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.